presentamos Duna en Punto con Rodrigo Álvarez y la participación de Consuelo Saavedra. Auspicio de compromisominero.cl, Inversiones Sura, De Fontana ERP y Senda HCM. Duna, sonidos de tu mundo.
Siete de la mañana en punto, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Muy, pero muy buenos días. Bienvenidos a una nueva edición de Duna en Punto, acá por los 89.7, en jornada de día miércoles 3 de noviembre. Un día que parece además muy movido a propósito del temblor de 5,9 grados sentido anoche en gran parte de la zona central de nuestro país, y todavía movido en la arena política, con muchas cosas que están pasando a nivel de los candidatos presidenciales, no solamente sus programas, sino que también muchas cosas que vamos a ir revisando en este programa. Saludo de inmediato a Josefina Stavrakopoulos. José, ¿cómo te va? Muy buenos días.
Muy bien, ¿y a ti? ¿Cómo estás?
Bien, la verdad que bien.
Sí, haciendo
para... haciendo lo que se puede, cumpliendo una estricta cuarentena. Esto a raíz
preventiva,
sí. Esto a raíz de haber sido un contacto estrecho, lo que nos tiene por unos ratos, por unos días, cumpliendo la cuarentena. Y solo digo, y dicho sea de paso, cómo funciona el protocolo del Ministerio de Salud en este sentido es muy riguroso, y te prestan todo el apoyo y toda la ayuda necesaria para que uno pueda cumplir a cabalidad esta cuarentena. Sí, varias veces, fíjate.
Qué bueno. Sí, están haciendo veces. Entonces muy la trazabilidad. Están
haciendo la trazabilidad muy amable. Y te explican qué es lo que hay que hacer. Para mí es primera vez que estoy en cuarentena, entonces te explican lo que hay que hacer, lo que tiene, cuáles son los parámetros, el protocolo establecido, cuántos días efectivamente, si es que en algún minuto uno se quiere hacer un PCR para descartar si es positivo o negativo, te dicen cuántos días, pero independiente de aquello, son 7 días los que uno tiene que estar en cuarentena por ser contacto estrecho.
Y no vas a ser el único
todo a modo de precaución.
en cuarentena preventiva, porque hay candidatos presidenciales que también están en la misma que tú.
Bueno, eso te decía yo, estuvo muy movida la arena política en las últimas horas a raíz de situaciones que se han ido generando, particularmente con el candidato de Apruebo Dignidad, Gabriel Boric, que anoche tenía que participar de un programa en Televisión Nacional de Chile, y entiendo que eso de las 20 horas con 10 minutos llamó para ausentarse, para suspender su participación a raíz de tener un poco de fiebre. Algunos síntomas asociados, que podrían estar asociados o no al COVID, y eso motivó entonces que él no pudiese participar de este programa. Bueno, vamos a contar detalles más adelante de eso, pero por ahora se encienden las alarmas porque el día de ayer, además, hubo un debate presidencial de las pymes, donde estaban todos los candidatos. Entonces, urge de saber si efectivamente puede estos síntomas estar asociados al COVID o no del candidato Pro Dignidad, y entiendo que en las próximas horas se va a hacer un examen de PCR para descartar o no la posibilidad de que esté contagiado el candidato presidencial, y ahí vamos a ver qué es lo que pasa con el resto de los candidatos presidenciales. Decía yo, es parte de lo que vamos a revisar, José, pero antes, ¿qué nos dice el pronóstico del tiempo?
9,1 grados de temperatura a esta hora, por lo menos en la capital. La máxima va a llegar hasta los 26, con cielos principalmente despejados, pero algunas nubes van a volver durante el transcurso de la tarde. Estas temperaturas que van a la baja se mantienen por lo menos hasta mañana jueves, así que un alivio para los que no les gusta este verano que estamos viviendo ya en pleno octubre que vivimos y ya en noviembre. Viña del Mar y Valparaíso, 11 grados de temperatura, máxima de 17, cielos principalmente cubiertos, va a estar nublado durante toda la jornada, pero acompañado de vientos de entre 25 a 40 kilómetros por hora. Si nos vamos a Concepción, donde nos pueden escuchar en el 90.1, 12 grados de temperatura, cubierto principalmente con lluvia débil a esta hora de la mañana. Las precipitaciones débiles se mantienen durante toda la jornada del día de hoy y la máxima va a llegar hasta los 15 grados. Donde también cae agua es en Puerto Montt, donde nos pueden escuchar en el 99.7, 12 grados a esta hora, máxima de 14. Cielos cubiertos con lluvia, la lluvia se mantiene, como les comentaba, hasta el jueves, según lo que nos indica la Dirección Meteorológica de Chile.
Como siempre en este programa vamos a estar sumando voces, vamos a estar conversando con Consuelo Saavedra en un rato más, que se va a sumar al Dura en Punto, y también con nuestros infiltrados. Hoy día vamos a estar con Gloria Faúndez, editora general de La Tercera, que nos cuenta en qué está la acusación constitucional contra el presidente de la República, Sebastián Piñera. Todavía un proceso que falta para aquella acusación constitucional que se vote en el Parlamento. Y también vamos a hablar con María José Tapia, periodista de Pulso de La Tercera, que nos cuenta sobre las cláusulas COVID que se están plasmando en los contratos. Hablamos de eso y más con nuestros infiltrados en un ratito más acá en Duna en Punto. ¿Qué se nos viene? Nada más, pues estamos partiendo, arrancando. Estos son los titulares. Así estamos iniciando este Duna en Punto por la 89.7.
El presidente Sebastián Piñera le va a solicitar al Congreso extender el estado de excepción de emergencia en la macrozona sur. El oficio será ingresado en las próximas horas a través de la Cámara de Diputados. La mesa del Senado va a proponer votar el próximo martes el cuarto retiro, alejándose así de la posibilidad de que su trámite finalice antes de las elecciones. Los senadores no lograron un acuerdo para poner fecha a la votación en sala y definieron que podría zanjarse este miércoles en una nueva reunión de comités. La CEPRES confirmó que Rodrigo Rojas Vade seguirá recibiendo su sueldo, ya que mientras siga siendo convencional se debe seguir pagando. De esta manera, el subsecretario Máximo Pavés se refirió a la decisión de la Contraloría de abstenerse de pronunciarse en esta materia. El candidato Gabriel Boric se encuentra en aislamiento preventivo por síntomas de COVID y a la espera de un resultado de test PCR, mientras que José Antonio Kast suspendió su agenda de hoy por ser eventual contacto estrecho. En noticias internacionales, los republicanos recuperaron la gobernación de Virginia con la victoria de Glenn Youngkin en un revés para Joe Biden. Estas elecciones suponen el primer test en las urnas para el presidente estadounidense desde el que llegó a la Casa Blanca hace un año, y además son un primer medidor de actitud de los estadounidenses de cara a las elecciones legislativas del 2022. Renunció el ministro del Interior de Perú tras ser acusado de realizar una fiesta en su casa pese a las restricciones por la pandemia. El mandatario Pedro Castillo oficializó su dimisión de Luis Barranzuela y señaló que en las próximas horas va a tomar juramento a quien lo suceda en el cargo. 7:06 a.m.
Ya, pues vamos a intentar ver lo que está pasando en nuestro país, José, con varias cosas decíamos al inicio del programa, lo que está ocurriendo en la arena política, también lo que está pasando a nivel del Congreso, con muchas cosas que se están debatiendo todavía en el Parlamento, cosas que están avanzando. Decíamos, vamos a hablar con la Gloria Faúndez de respecto a la acusación constitucional contra el presidente de la República, Sebastián Piñera. El cuarto retiro todavía sigue siendo tema, sigue siendo motivo de debate en el Congreso, y también una petición que ha hecho el presidente de la República, Sebastián Piñera, que tiene que ver con prorrogar el estado de excepción constitucional en la macro zona sur, que esta vez, como es la tercera prórroga, las dos primeras fueron con autorización o, podríamos decir, con la venia del Poder Ejecutivo, ahora necesita para prorrogarse esto la venia del Congreso. Vamos a hablar de eso, del detalle, pero antes, hacernos cargo de lo que está pasando en la macro zona sur, que hace noticia, decía yo, por dos motivos. Uno tiene que ver con la petición que hace el presidente de la República, y la otra tiene que ver por, y por cierto que es mucho más preocupante, que tiene que relación con los ataques que no paran, no cesan en la macro zona donde, recordemos, rige este estado de excepción constitucional de emergencia, porque al sabotaje de un tren de carga en la localidad de Victoria, se suma otro hecho de violencia que ocurrió en la zona de Vilcún, que de acuerdo a los primeros antecedentes se trataría de un grupo de encapuchados que quemaron maquinaria forestal al interior de un fundo, el fundo Cordelia, que está ubicado ahí en la ruta S-311, en el kilómetro 12 que une esta última comuna con Cunco. Por ahora, la investigación está en manos de la Policía de Investigaciones, que está recopilando más información acerca de este nuevo ataque incendiario. Lo que se sabe, lo que se ha ido conociendo por parte de la propia Policía de Investigaciones, es que en ese lugar donde ocurrió este atentado fue hallado un escrito exigiendo la salida de las Fuerzas Armadas y también forestales de esa zona. Este nuevo hecho de violencia se suma, como decíamos, al ataque a las vías férreas que provocó que una locomotora y tres vagones descarrilaran, y el cual está siendo investigado por la Policía de Investigaciones de la localidad de Angol. El otro motivo, decía yo, porque nos tenemos que preocupar de lo que está pasando en la macrozona sur, tiene que ver con la situación de petición que hiciera ayer el presidente de la República, Sebastián Piñera, que va a enviar al Congreso una prórroga 15 días del estado de excepción constitucional de emergencia para las provincias de Arauco, Biobío, Malleco y Cautín. José, que por cierto, decía yo, esto necesariamente requiere de la aprobación del Congreso.
Claro, este anuncio lo realizó una semana después de que, durante una visita en el Biobío, comunicara esta medida que, recordemos, comenzó a regir el pasado 12 de octubre. Se extendió por 15 días más hasta el 11 de noviembre de este año y el oficio será ingresado a la Cámara de Diputados, se espera, en las próximas horas. Como es segunda vez que el presidente prorroga la disposición que permite la colaboración de las Fuerzas Armadas en este resguardo de las rutas y las carreteras en estas regiones, ahora requiere que el Congreso, por supuesto, le dé el visto bueno para que el estado de excepción continúe en las provincias de Malleco y Cautín, y en la Araucanía y también en Arauco, en el Biobío, y para ello se necesita que ambas cámaras, tanto la Cámara de Diputados como el Senado, aprueben la iniciativa por mayoría simple. Ahora, el debate que se está generando, sobre todo al interior de la moneda, es por cuánto tiempo. Algunos dicen que podría ser por 15 días y otros piden o dicen que hay que prolongarlo por más tiempo. El jefe de Estado ayer decía que están plenamente conscientes, preocupados y ocupados por la gravedad de la alteración al orden público, una de las cosas por lo que tú comentabas, Rodrigo, recién estos ataques que se generaron ayer, y en ese sentido el mandatario entregó algunas cifras de lo que ha sido el trabajo de los más de 2.000 efectivos de las Fuerzas Armadas, desplegados por supuesto en la macrozona sur. Según explicaba, desde que comenzó a regir la disposición, se han realizado más de 20.000 controles, se han detenido 59 personas que tenían órdenes vigentes de aprehensión o estaban cometiendo delitos flagrantes, y se ha logrado disminuir significativamente los hechos de violencia en las zonas afectadas. Así que ayer el presidente Piñera pedía a los chilenos condenar siempre y sin ninguna duda ni ambigüedad la violencia, venga de donde venga, y condenar a quienes amparan, justifican o promueven estos hechos. La decisión del jefe de Estado de recurrir al Congreso se da también después de que el gobernador regional de la Araucanía, Luciano Rivas, que es de Evópoli, anunciara que se iba a realizar una consulta regional, como comentábamos la semana pasada, para extender el estado de emergencia en la zona. Así que esto podría ingresar durante las próximas horas en la Cámara de Diputados.
Vamos a ver qué pasa, porque además es súper importante, José, a propósito de lo que tú estás diciendo, lo que va a ocurrir en esta consulta ciudadana, que se le va a pedir la opinión a la gente de esas comunas de la macrozona sur, para ver si están o no de acuerdo respecto a la presencia de las Fuerzas Armadas ahí, de las Fuerzas Militares en esa parte del país. Los datos que ha entregado desde el Ministerio del Interior dan cuenta de que han disminuido en un porcentaje no menor la serie de hechos de violencia. Claro, si uno compara, porque alguien le criticaba al Ministerio del Interior, si efectivamente qué se estaba comparando, hechos de violencia ocurridos desde una semana a otra, hechos de violencia ocurridos en la misma época del año respecto a años anteriores. Es bien difícil el parámetro para establecer si efectivamente cuánto y cómo ha bajado los hechos de violencia en esa parte del país. Y había una encuesta también que daba cuenta de que la gente estaba muy satisfecha de la presencia de los militares en la zona, más de un 50% de la población de esas cuatro comunas no solo aplaudían, sino que estaban bien tranquilas a propósito de la presencia militar, considerando que habían bajado un poco los hechos de violencia. Pero insisto, el parámetro para establecer si es que han bajado o no es fácil. Esto, de repente, algunos dicen, bueno, es comparar peras con peras o peras con manzanas, del punto de vista de establecer si efectivamente ha bajado un poco los actos de violencia en esa parte del país. Hay que estar pendiente de lo que pasa con esta prórroga que está pidiendo el presidente de la República en el Congreso, y por sobre todo ver cómo se siguen decantando los hechos, particularmente los últimos que han ocurrido, los hechos de violencia, me refiero a los últimos que han ocurrido en esa parte del país. 7:13 a.m.
Estás escuchando Duna en Punto.
Así como el temblor de anoche movió gran parte de la zona central de nuestro país, la arena política, José, sin lugar a dudas, sigue movida por varias cosas, ¿ah? Por lo que decíamos al principio del programa, esta situación que se generó ayer en la tarde con el candidato presidencial de Apruebo Dignidad, Gabriel Boric, que informó que no podía asistir a un programa con el cual estaba comprometido, el programa de Televisión Nacional de Chile, Candidato Llegó Tu Hora, por presentar síntomas de coronavirus. No es que tenga un PCR positivo, ni que haya establecido un contacto estrecho, simplemente esto fue lo que hizo su comando del abanderado, que a través de un comunicado dijo que el candidato se encontraba con fiebre y tos, que son síntomas asociados con el COVID. Por lo anterior, el diputado decidió hacer un aislamiento preventivo a la espera del resultado de un test PCR. Examen que entiendo se va a realizar en las próximas horas el candidato de Apruebo Dignidad para despejar todas las dudas si es que efectivamente tiene o no COVID el candidato de Apruebo de Dignidad. Por varias cosas, no solamente porque de alguna manera es importante saber cuál es el estado de salud del candidato, sino que también porque, lo que yo te decía antes, José, él estuvo en contacto, más que estrecho, podríamos decir, con los otros candidatos, porque uno si ve la fotografía o ve el desarrollo del debate que hubo el día de ayer respecto y que fue propiciado por las pymes, la cercanía entre uno y otro candidato es bien pequeña, es bien chica, y tampoco estaban con mascarilla ninguno de ellos. Me imagino, y aquí la pregunta de rigor, si efectivamente antes de participar de ese debate se les realizó un examen de PCR a los candidatos. No tengo la certeza de aquello. No sé si tampoco hubo un test de antígenos, que generalmente es lo que se les hace a los candidatos cuando van a participar de este tipo de foros, van a participar de una entrevista. De hecho, en TVN, ayer en la tarde, antes de que se supiera lo de Gabriel Boric, todo el equipo que iba a participar, no solamente en el set de estudio, sino que también lo que iban a estar en el switch, se tuvieron que hacer un test de antígenos para efectivamente tener toda la seguridad, las medidas seguras para la participación de este programa. No tengo la certeza de qué pasó en ese debate, si efectivamente se le pidió a todos los candidatos que tuvieran un PCR sobre la mesa o antes de llegar a esto tuvieran que haberse realizado ese examen. Lo que pone las voces de alerta, de alarma, desde el punto de vista de que, y ojalá no fuera así, de que si efectivamente se constata que Boric da positivo de COVID, el resto de los candidatos van a hacer contacto estrecho, ¿no?
Sí.
Y van a tener que tomar un aislamiento y como son contacto estrecho, tener una cuarentena preventiva.
De hecho, por concepto sí son contacto estrecho, y estaba viendo la foto también del debate de las pymes, y el que está sentado al lado es José Antonio Kast.
Claro. ¿Por qué hablamos de José Antonio Kast? Porque era el segundo invitado al programa que estamos dando alusión de TVN, candidato Diego Tura, para el día de hoy. Y a raíz de lo mismo, lo que hace José Antonio Kast ayer a través de un Twitter es lo siguiente. Él dice y escribe en esta red social: en razón de lo informado por Gabriel Boric, y considerando que en la mañana asistimos a un debate presencial y fuimos contacto estrecho de Boric, seguiré la recomendación médica en orden a mantener un aislamiento preventivo y suspender mi agenda de mañana. No solamente la presentación o la participación de este candidato, de este programa, sino que también todo lo que él tenía pronosticado el día de hoy, y eso es lo que hace entonces el candidato del Partido Republicano, sumándose a lo que decíamos de Gabriel Boric. ¿Qué es importante para esto y para el resto de los candidatos que estuvieron también presentes en este debate? Básicamente, saber cuál es el resultado del PCR al cual deberá someterse en las próximas horas el candidato de Apruebo de Dignidad.
Claro, porque de confirmarse como caso positivo, como comentabas antes, los otros cuatro candidatos, sobre todo los que estuvieron en este foro de las pymes, van a tener que ser contacto estrecho, entre ellos José Antonio Kast, que ya, como tú comentabas, anunció medidas que iba a hacer un aislamiento preventivo producto de ser contacto estrecho. Yasna Proboste, Sebastián Sichel también estuvo, Marco Enríquez Ominami también estuvo presente en ese debate. Así que está complejo el panorama para los candidatos presidenciales cuando quedan pocos días, pocas semanas, para que comience esta elección presidencial del 21 de noviembre, y cuando estos días, por supuesto, son clave para los candidatos para seguir sumando adeptos.
¿Sabes qué? Adeptos. Lo complejo de todo esto es cómo sigue la campaña presidencial, ¿sí?, de cada uno de ellos.
Si están aislados, efectivamente, es
complejo. Primero eso, segundo, si da positivo Gabriel Boric, va a tener que estar por lo menos 10 días afuera. Eso es lo que rige, lo que significa que va a poder volver el 13, el 14 de noviembre. Hay un debate que está planificado para el 15 de noviembre, el lunes 15 de noviembre, que es el debate de Anatel, que es el último antes de la elección del próximo día 21. Y está la duda si qué va a pasar también con el resto de los candidatos. Así que efectivamente también van a tener que hacerse exámenes de PCR preventivo, el contacto estrecho, van a tener que hacer la cuarentena de todas maneras, lo que pone muchas piedras, mucho lomo de toro en el camino respecto a lo que puede significar la campaña presidencial de aquí en adelante. 7:18 a.m.
Estás en Duna en Punto.
Muy cortito, hablar del cuarto retiro de los fondos de pensiones, del 10% de los fondos de pensiones, donde ayer se esperaba que pudiese haber acuerdo de poner en tabla el cuarto retiro del 10% de ahorro previsional. Se discutió de todas maneras ahí en el Senado, y ese era el escenario del día de ayer, pero se supone que hoy día la mesa que lidera la demócrata cristiana Jimena Rincón y Jorge Pizarro tendrán que entregar una nueva propuesta de votación de esta iniciativa y que va a apuntar a que se vea en sala el próximo martes 9 de noviembre. Esto a raíz de que no hubo acuerdo entre los senadores en las reuniones previas que tuvieron para poner en tabla el cuarto retiro. Decía ayer la propia Jimena Rincón que tuvimos la larga reunión del comité, como ustedes pudieron constatar, y no se logró construir acuerdos sobre los temas pendientes, y se supone que hoy día, decía ella, vamos como mesa a hacer una propuesta en reunión de comité para la votación de la próxima semana. Decía Rincón, vamos a proponer como mesa la votación del cuarto retiro el próximo día, martes 9 de noviembre, en una votación que se va a extender hasta total despacho, de acuerdo a lo que establecían desde el punto de vista desde la mesa directiva. Es importante saber, porque ayer lo que se logró constatar, entre otras cosas, era el voto del senador Carlos Montes, que explicaba, entre otras cosas, que por responsabilidad no puede aprobar el cuarto retiro tal como está, así como está, aunque dejaba la puerta abierta o la ventana abierta la posibilidad de que, si esto tenía indicaciones, esto podría tener su voto favorable, pero eso no va a ocurrir, al menos en la primera votación que se va a llevar adelante en el Congreso. Por ahora, entonces, compás de espera para el cuarto retiro en el Senado. ¿Están los votos? ¿No están los votos? Todavía todo sigue en la incertidumbre. 7:20 a.m.
Revisamos los indicadores económicos. La UF, 30.415 pesos. El dólar al alza, 814,42. El euro también en números azules, 943 pesos. El IPSA, 4.207 puntos. Y el cobre, 4,43 dólares la libra. Y ya estamos en modo Navidad con Mariah Carey, que se asoció esta semana con Khalid para un nuevo single navideño. En el marco de las celebraciones de Halloween, la autoproclamada reina de la Navidad anunció un proyecto festivo en preparación y declaró el comienzo de la temporada de Navidad. Si uno va a los supermercados, claramente la temporada de Navidad ya empezó. La cantante anunció que va a lanzar esta nueva canción navideña titulada Fall in Love at Christmas el viernes. La canción es una colaboración entre ella y el creador de éxitos de Young Dumb and Broke Khalid y el director del coro y cantante de gospel Kirk Franklin. Así que novedades podríamos tener de Mariah Carey, que probablemente va a lanzar próximamente el viernes su nueva canción de Navidad. Así que por lo menos esta va a quedar atrás en el repertorio. Vamos a tener una nueva. ¿O no?
De todas maneras. Con la música de Mariah, la estadounidense, nos vamos a hacer un corte comercial. La José vuelve a las 8:00 a.m. para contarnos en titulares lo que está pasando a nivel internacional y también a nivel país. Yo, antes de la pausa, quiero contarle un par de consejos. Compromiso Vinero presenta. ¿Sabías que para poder vivir en un mundo más sustentable y ayudar a frenar el cambio climático, el cobre que produce Chile es fundamental? Porque el recurso más veloz eres tú. Conoce más en compromisominero.cl. Y con Inversiones Sura, hoy puedes invertir en el extranjero con una cuenta personal en dólares en Estados Unidos. Más de 800 fondos disponibles con reconocidas gestoras y la asesoría de expertos. Diversifica tus inversiones en inversiones.sura.cl. 7:22 a.m, 7:22. Nos vamos a un pequeño corte comercial. Al regreso, mucho más que revisar acá en Duna en Punto. Quédese el 89.7.
¿Sabías que la actividad minera genera una gran cadena de trabajo hacia otros sectores productivos, principalmente formada por proveedores y emprendedores de bienes y servicios? En las 7 regiones mineras del centro norte de Chile existen 3.200 proveedores mineros, porque en este nuevo país que queremos, el recurso más valioso eres tú. Compromiso Minero, una iniciativa impulsada por universidades, colaboradores, proveedores, emprendedores, asociaciones gremiales y empresas de la pequeña, mediana y gran minería. Visita www.compromisominero.cl.
Porque hoy tu elección define el futuro de tu empresa y tu país. De Fontana transmitirá la franja de los que piensan que el cambio es ahora.
Soy Diego Núñez y necesito incorporar inteligencia de negocios a mi empresa, además de un completo control de mi capital humano. Por eso elijo de Fontana.
Me llamo Daniela Barra y con el crecimiento de mi empresa, su gestión se ha vuelto más desafiante. Por eso elijo de Fontana.
Si piensas que el cambio es ahora en tu empresa, contrata Sapiens ERP, el software 100% web pensado para grandes empresas por solo 10 UFs mensuales. Elige bien, elige defontana.com.
Si tu sello son las edificaciones sustentables, sumemos un sello que lo avale. Convierte tu activo inmobiliario en una edificación 100% eficiente y sustentable. En Colbún, te entregamos asesoría en estándares medioambientales y energéticos para obtener certificaciones nacionales e internacionales como LEED y WELL, entre otras. Conversemos y sumemos energía. Colbún, soluciones by Efficity. Colbún.cl.
Soy Guillermo Ramírez, candidato a diputado por el Distrito 11 de Las Condes, Vitacura, Lo Barnechea, La Reina y Peñalolén. Durante estos 4 años he defendido fuerte y claro lo que prometí defender: a Carabineros, al derecho que tenemos los padres a educar a nuestros hijos y a enfrentar con convicción y fuerza a la izquierda. Soy Guillermo Ramírez y te invito a apoyarme para poder seguir diciendo en voz alta lo que muchos dicen en voz baja.
Atrévete, Chile. Atrévete con el Frente Social Cristiano. Soy José Antonio Kast y es fundamental que renovemos nuestro Congreso para así poder recuperar nuestro país y devolverle la esperanza a todos los chilenos. Debemos atrevernos y votar por los senadores y diputados de la lista del Frente Social Cristiano. Ciudadanos atrevidos y comprometidos con hacer de Chile un gran país. Este 21 de noviembre, atrévete y vota por los integrantes de la lista del Frente Social Cristiano.
Atrévete a marcar, José Antonio Kast.
Derecho UDP, pionera en formación innovadora en la profesión jurídica. Nuestro plan de estudios está enfocado en el contacto temprano y permanente a través de casos reales con el medio profesional y social en todas las áreas del derecho. Más información en admisión.udp.cl. Somos UDP, acreditada por 5 años en las 5 áreas.
Hola.
Buenos días, vengo de Verisur a instalar la alarma.
Gracias por venir tan rápido. Necesitamos instalarla hoy urgentemente.
No se preocupe, hoy mismo queda instalada. ¿Ha sufrido algún robo?
No, pero han entrado a robar en el sector y queremos estar más tranquilos.
Protege lo que más quieres con la alarma Cero Visión, capaz de actuar antes de que lleguen las fuerzas de seguridad. Calcula online en verisur.cl o llama al 600-385-0003.
Estás en Duna en Punto con Rodrigo Álvarez.
7 de la mañana con 26 minutos, 7 con 26, seguimos acá en la 89.7 haciendo Duna en Punto. Decíamos al inicio del programa muchas cosas que ir revisando en materia política y poníamos el foco también en lo que está pasando en nuestro país, particularmente la macrozona sur, a raíz de los hechos de violencia que han surgido en las últimas horas, también la petición que está haciendo el presidente de la República, Sebastián Piñera, de pedir que se prorrogue el estado de excepción constitucional de emergencia en esa parte del país. Temas varios que queremos conversar con Luciano Rivas, el gobernador regional de la Araucanía, a quien ya saludamos, tenemos en la línea telefónica. Luciano, ¿cómo le va? Muy buenos días, muchas gracias por atender la llamada de Duna en Punto.
Muy buenos días, Rodrigo, un gusto saludarlo.
Luciano, antes que todo, ¿cuál es el balance que usted hace a propósito de estos ya más de 20 días, 25 días que lleva esa zona, la macrozona sur y particularmente la región de la Araucanía, en estado de excepción constitucional?
Mira, el análisis en general y por la información que nosotros tenemos acá, por un lado está la información del gobierno que plantea esta baja desde el punto de vista de un 40% de los atentados, un 60% de las usurpaciones, etcétera, que creemos que son datos relevantes e importantes para nuestra zona. También debo reconocer que la sensación, por lo menos al conversar con la gente acá del mundo rural, es una sensación de mayor, podríamos decir, resguardo, tranquilidad, con estos patrullajes mixtos, etcétera. Pero claramente lo que hemos visto también estos últimos días, que son estos atentados bastante fuertes, principalmente el descarrilamiento del tren ayer, lo que sea que los atentados que se han hecho en la comuna de Vilcuno, una zona que venía siendo bastante tranquila, incluso posterior al asesinato de los Luxinger Macay, que es en la misma zona. Son hechos que en realidad nos complican porque, por un lado, se siente una mayor tranquilidad según lo que nos plantea la gente, según los datos oficiales, pero estos hechos que son hechos puntuales, pero que no dejan de ser graves lo que está pasando en la región. Entonces, mi sensación en esto es que por un lado vamos avanzando, o sea, avanzó bien en lo que buscaba este estado de emergencia de patrullaje mixto, pero por otra parte, aún falta poder adelantarse a esta situación, porque obviamente cuando esto siempre pasa en la Araucanía, cuando hay mayor intervención, tanto sea de las policías, como ha pasado en el pasado o me ha pasado antes, lo que tenemos acá es que en otros lugares empiezan estos focos y estos atentados. Pero bueno, esperamos que estas sean cosas que se pueda coordinar de mejor forma, en este caso desde el punto de vista de la coordinación entre militares y policías, y se puedan adelantar a estos hechos largos.
Sí, sabe que, gobernador, de la respuesta que usted me da es muy importante de ir despejando cosas, y me parece súper súper atingente lo que usted establece desde el punto de vista de que, claro, los números que se van manejando respecto a los que ha entregado el propio Ministerio del Interior y los que entregaba propiamente el delegado presidencial de la zona y lo que se conocía respecto, por ejemplo, al porcentaje de reducción de los hechos de violencia que estaba sobre el 60%, usted decía también más de un 40% menos en ataques incendiarios, pero el nivel de violencia que hemos visto en las últimas horas, de verdad que llama poderosamente la atención. Y ahí lo que quería preguntarle es cuál es el parámetro para establecer si esto efectivamente es una medida que está surtiendo efecto, es una medida tranquilizadora para la población de la macrozona sur y particularmente de su región, la región de la Araucanía. ¿Cómo se establece si efectivamente la presencia militar en esa zona, más allá de los números, insisto, cuál es el parámetro para establecer de que es una buena medida? Y me cuelgo un poco también de las opiniones que habían establecido algunos parlamentarios de oposición que dicen que esto no ha surtido el efecto que se esperaba.
A ver, yo creo que lo peor que podía pasar en nuestra región era una inacción que muchas veces se veía por parte, y aquí no digo de las policías, yo creo que las policías acá realizan una gran labor con los muchas veces con las pocas herramientas que tienen para combatir, desde el punto de vista que ellos andan con armas de servicio y tienen que enfrentarse a tipos que les disparan con armas de grueso calibre, paramilitares en nuestras zonas rurales de nuestra Araucanía. Pero lo que voy yo es que había una inacción y una sensación también de impunidad en nuestra región, de que las cosas no se estaban haciendo, de que no había una reacción distinta a los atentados que día a día vivimos. Claro, hoy día nos impactamos porque el descarrilamiento de un tren es algo potente. Las 10 casas que se quemaron en Carabobo el otro día es algo muy fuerte desde el punto de vista comunicacional. Pero aquí no olvidemos que pasamos los últimos 2 meses con atentados prácticamente todos los días. Y hay zonas que en las 2 primeras semanas de este estado de emergencia se lograron controlar, que prácticamente no tuvimos atentados. Y hoy día por eso uno lo que pide es mayor eficiencia y lo que pide uno es esta capacidad que esperamos de inteligencia, de poder adelantarse, de poder generar una estrategia distinta, que esperamos que en eso estén trabajando hoy día tanto el ejército como carabineros. Pero si me preguntas a mí, la sensación en la Araucanía creo que es de mayor tranquilidad.
Gobernador, sí, lo último, a propósito de eso mismo, para ir a otro tema. ¿Usted siente ese mismo nivel de tranquilidad que se ha plasmado en la región o particularmente ahí en la Araucanía, pero podríamos decir que efectivamente los hechos de violencia han ido bajando respecto a porcentaje, pero que los que hemos visto en el último rato han ido aumentando en el nivel de violencia?
A ver, yo creo que siendo bien, quizás suena duro lo que voy a plantear, Rodrigo, pero estos atentados que hemos visto estos últimos días, gracias a Dios, no han tenido personas fallecidas. No olvidemos que antes del estado de emergencia hubo una persona que fue atentada en Carahue, donde fueron a quemar su casa, su esposa alcanzó a salir, él le costó salir, murió a los pocos días en el hospital. Entonces, aquí ya se empezó a atentar contra las personas en muchas zonas de la Araucanía, y eso es muy complicado. Yo no le quito de gravedad a que se quemen 10 camiones, es terrible, porque son 10 fuentes de trabajo. Que pase algo como lo que pasó con el tren, es terrible. Pero no olvidemos que también veníamos con una ola de violencia, con una crisis de seguridad en la Araucanía muy fuerte hasta antes del estado de emergencia. Entonces, claro, uno trata de hacer el parámetro porque se han visto estos atentados que son bastante fuertes, pero es una situación que ya veníamos viviendo hace mucho tiempo y que fue lo que detonó a que el gobierno impulsara esta medida del estado de emergencia.
Gobernador, ayer el presidente de la República, Sebastián Piñera, se adelanta y le pide al Congreso aprobar la prórroga del estado de excepción constitucional que vence el próximo 11 de noviembre. Ustedes, entiendo, la Asociación de Municipalidades de la Región va a realizar además una consulta ciudadana este 5, 6 y 7 de noviembre. Primero, ¿cuál es el objetivo de aquella consulta? Me imagino saber también cuál es la opinión de la gente respecto a lo que está pasando en esa macrozona sur. ¿Y qué le parece que se haya adelantado el presidente o ya le esté pidiendo al Congreso aprobar esta prórroga del estado de excepción?
Nosotros ayer, bueno, por los medios nos enteramos de que el presidente quería prorrogar el estado de emergencia. Nosotros estuvimos el día jueves pasado en reunión con los alcaldes y con el ministro Rodrigo Delgado acá, donde le planteamos y le informamos esta consulta ciudadana que queremos hacer. La verdad que creemos que estos son temas muchas veces que se toman las decisiones a nivel central, y eso es lo que queremos un poco romper con esta consulta ciudadana. Esta consulta ciudadana no es vinculante, obviamente es una consulta ciudadana, pero lo que nosotros queremos entregar con esto es un insumo más a los parlamentarios al momento de hacer esta votación, y con todo el cariño y respeto que le puedo tener a los parlamentarios de Antofagasta, de Tarapacá o de la Patagonia chilena, lo que queremos es que ellos también tengan un insumo de decir qué es lo que está sintiendo la gente en la Araucanía. Y por eso esta consulta ciudadana, que fue acogida por los 32 alcaldes de la región de la Araucanía, porque este es un problema que nos atañe a todos. Si bien la Araucanía tiene sectores que son más complejos, este es un problema región y que queremos abordar como tal. Las autoridades electas en la región, que somos el gobernador y los alcaldes, y este insumo que te planteo, Rodrigo, no es una cosa nueva. Esto es algo que incluso cuando partió la discusión en la constituyente, nosotros y yo personalmente le planteé a la presidenta Lisa Loncón por una entrevista, que bueno, cuando se habla de plurinacionalidad o este debate de la multiculturalidad, también sería bueno poder avanzar en esta consulta ciudadana en los diferentes territorios. Nosotros como gobierno regional estamos trabajando en una política de consulta ciudadana, es por eso que estamos buscando otro medio, que va a ser una empresa quien va a realizar esta consulta, que buscamos que fuera lo más transparente, obviamente, posible, y validada, para que todos los ciudadanos se sientan representados por ello. Pero creemos que también esto es lo que nos está exigiendo la gente hoy día, una democracia mucho más moderna, mucho más participativa, y en eso es lo que nos queremos involucrar en esta consulta.
Claro, el tema es que ya se conoce al menos la opinión de algunos parlamentarios que ayer salieron, por cierto, a refrendar un poco lo que decía el propio presidente, y otros que no están en el mismo camino de la postura que toma el gobierno respecto a la prórroga del estado de excepción constitucional. ¿Habría sido, a su juicio, mejor esperar la consulta para haber, de alguna manera, estoy diciendo de parte del Ejecutivo, de haber establecido esto de pedirle al Congreso que por favor prorrogue el estado de excepción?
Bueno, nuestra intención aquí es principalmente poder dar un insumo más. Entendemos que es importante la decisión que tenga que tomar el gobierno. Nosotros vamos a hacer esta consulta el día 5, 6 y 7, vamos a tener el resultado el día 8. El estado de emergencia llega hasta el día 11, por ende los plazos son bastante acotados en esta línea, pero la verdad es que creo que esta es una situación que debe evaluar el Ejecutivo. Si el Ejecutivo entiende que tenemos que hacer se tiene que hacer esta prórroga, es porque ha visto la disminución desde el punto de vista de los atentados, necesitamos tener un mayor control de la zona, pero nosotros lo único que estamos haciendo acá es poder poner al servicio de las personas una herramienta que nos ayude a hacer un insumo más y que los parlamentarios digan, mira, estos son los datos de la Araucanía y en base a esto nosotros vamos a votar. Creemos que es una participación democrática, hemos escuchado también voces que se oponen a la consulta, y ahí es donde en realidad uno no entiende mucho, porque oponerse a una consulta ciudadana, no hay que tenerle miedo a la opinión que la Araucanía quiere expresar en esto. Así que yo creo que cuando no se puede buscar argumentos tan rebuscados como los que hemos visto en los medios estos días, me parece que no es la línea. Aquí lo que tenemos que hacer es avanzar en que la gente pueda expresar también lo que está sintiendo y lo que está pasando en nuestro territorio.
Gobernador, de que hacerle la última, usted planteaba en una de las respuestas que efectivamente lo que usted ha buscado en este último rato desde que asumió el cargo a mediados de este año, básicamente también buscar algo de descentralización, que las medidas que se están adoptando, por ejemplo, para su zona, para la región de la Araucanía, no vengan solamente del gobierno central, sino que también se tome en consideración lo que está pasando en la propia región. ¿Eso ha ido cambiando desde que usted asume? ¿Ha visto una mayor apertura, por ejemplo, de parte del gobierno, que me llama poderosamente la atención, que usted se había juntado con el ministro del Interior, le habían propuesto esto, pero aparece también la petición para la prórroga? ¿Han ido cambiando las relaciones, las comunicaciones desde el gobierno regional al central, en el caso específico suyo?
A ver, yo entiendo que la situación de crisis de seguridad que vivimos en la zona, el ministro del Interior no vino a la Araucanía a hacer el lanzamiento del estado de emergencia, sino que lo hizo en Biobío, vino, entiendo, a hacer una revisión de lo que estaba pasando el día jueves. A ver, yo creo que la comunicación, no solo de este gobierno regional, sino de los gobiernos regionales en esta nueva estructura que tenemos como país, con gobernadores regionales electos, debe ser obviamente la más fluida con el gobierno que esté funcionando. Más que mal somos las autoridades electas con mayor votación en cada una de las regiones, somos hoy día los líderes desde el punto de vista de autoridades en nuestra zona, tenemos un trabajo que es directo con los alcaldes, y lo que espera uno es que el gobierno tenga una comunicación absolutamente fluida con los gobernadores para poder también ir trabajando las políticas públicas a nivel regional. La descentralización es algo que llegó para quedarse. Nosotros estamos trabajando en conjunto con los 16 gobernadores de nuestro país y creo que esta relación tiene que ser mucho más fluida. A veces nos toca y pasa lo que pasó cuando se declaró el estado de emergencia, que a mí me informa el presidente en la noche después de haberlo firmado. Nosotros, yo soy muy respetuoso de las organizaciones, de la estructura de nuestro país. El presidente no tiene por qué pedir la autorización a un gobernador para decretar un estado de emergencia. Lo único que uno pide es mayor coordinación. Y eso es lo que le exigimos al Ejecutivo.
El gobernador de la región de la Araucanía, Luciano Rivas, en conversación con Duna esta mañana. Gobernador, muchas gracias por su tiempo. Mucha suerte en la consulta del próximo fin de semana. Así que esté muy bien, ¿eh?
Muchas gracias, Rodrigo. Que tenga buena jornada.
Igualmente. 7:39 nos vamos a ir a un corte comercial. Antes deje contarle que cuando la filosofía japonesa y la obsesión por los detalles se juntan, provocan algo más que una simple emoción. Descubre otro nivel de clase con New Mazda CX-5 One Class Up en Mazda.cl. Y hoy tu elección define el futuro de tu empresa y tu país. Toma una buena decisión y elige Sapiens ERP de Fontana, software de gestión empresarial para empresas de mayor tamaño integrado a Senda, completa solución para la gestión de personas en forma ágil, simple y 100% web. Puedes conocer más detalles en defontana.com. Nos vamos al corte, al regreso, Consuelo Saavedra y nuestros infiltrados sacando un punto.
Inversiones Sura te invita a ampliar tus horizontes de inversión con una cuenta personal en dólares en Estados Unidos. Una plataforma de inversión extranjera que te permite diversificar en más de 800 fondos con reconocidas gestoras y realizar APB con la asesoría tributaria de los expertos en inversiones. Conoce más en inversiones.sura.cl. Tu próxima buena decisión. La compra y venta de valores extranjeros se encuentra regulada por la circular número 1046 y los servicios de link en la compra y venta de estos valores por la circular 1493, ambas de la Comisión para el Mercado Financiero. Enfrentar el cambio climático es tarea de todos. Duna, por un futuro más sostenible.
La electromovilidad es el futuro de los medios de transporte en el mundo, siendo una pieza clave en el proceso de transición energética, cuando se garantiza que su suministro proviene de energía 100% renovable. Acciona Energía ha dado su primer paso en este negocio al adquirir la compañía Cargacoches, la red de recarga de vehículos eléctricos más extensa en España, que cuenta con más de 450 puntos de conexión y 10.000 usuarios registrados. A través de esta operación, la compañía productora de energía renovable se posiciona en el despegue del mercado de la movilidad eléctrica, con el objetivo de alcanzar en 2030 una red de acceso público de 25.000 puntos de recarga, a partir del despliegue de su propia red y la gestión para terceros. Acciona, especialista en el desarrollo de infraestructuras y energías renovables.
Para ayudarte a ahorrar energía, en Colbún no vamos a ahorrarnos ninguna conversación. Sumemos nuestra experiencia y conocimiento del mercado de la energía para encontrar soluciones más allá del estándar, que resuelvan los desafíos de tu empresa y crear juntos una ventaja competitiva. Conversemos y sumemos energía. Colbún. Soluciones by Efficity. Colbún.cl.
Esta es una llamada real.
¿Aló?
Buenos días, Smarty Car.
Hola, ¿es verdad que aquí puedo suscribirme un auto pagando una vez al mes?
Sí, así es.
Ya, ¿y no tengo que pagar ni mantención ni seguro?
Claro, eso va dentro del plan.
Ah, ¿y patente o swap?
No, tampoco. Eso también va incluido.
No les creo mucho, ¿ah?
¿Quieres saber un poco más?
Ya, no, sabéis que no te creo. Eso nomás, muchas gracias.
Parece increíble, y así lo es. Descubre la nueva forma de suscribirte a un auto en SmartyCar.cl. Sin pagar trámites, mantenciones, patente ni seguros. Smarty Car. Comprarse un auto no es Smarty.
La Universidad del Desarrollo ha sido reconocida como la primera universidad privada de Chile en acreditarse por 6 años en las 5 áreas evaluadas por la Comisión Nacional de Acreditación. Esta gran noticia nos llena de orgullo y nos invita a seguir formando profesionales innovadores y comprometidos con Chile. UDD, el futuro más cerca. Decide, desarrolla, impacta. Universidad del Desarrollo, acreditada por 6 años.
Hola.
Buenos días, vengo de Verisur a instalar la alarma.
Gracias por venir tan rápido. Necesitamos instalarla hoy urgentemente.
No se preocupe, hoy mismo queda instalada. ¿Ha sufrido algún robo?
No, pero han entrado a robar en el sector y queremos estar más tranquilos.
Protege lo que más quieres con la alarma Cero Visión, capaz de actuar antes de que lleguen las fuerzas de seguridad. Calcula online en verisur.cl o llama al 600-385-0003.
Escuchas Duna en Punto. Duna. 89.7.
son los infiltrados en Duna en Punto.
7:43, 7:43, momento en Duna en Punto de saludar a nuestros infiltrados, también a Consuelo Saavedra. Hola Consuelo, ¿cómo te va? Muy, pero muy buenos días.
Hola, buenos días Rodrigo, ¿cómo estás?
Bien, aquí estoy, tranquilo.
En algún lugar.
En algún lugar,
como,
sí.
Como dicen en esas series, cuando mandan al presidente de Estados Unidos a una undisclosed location, o algo así dicen en la serie, como un lugar donde no se sabe.
Claro. Básicamente estoy como eso, ¿ah? En un lugar ahí escondido. Y muy encerrado.
En un búnker.
Así es, y muy encerrado. Oye, aprovechamos de saludar a propósito del presidente también a nuestro infiltrado, Gloria Faúndez y María José Tapia, que están en esta jornada de día miércoles. ¿Cómo le va a ambas? Buenos días.
Hola, buen día. Aquí abrumada.
Hola, buenos días.
Y la soledad de este estudio.
Oh. Con la soledad del estudio, sí. Sí.
Pasan como eso. Sí. Estoy con puros ejemplos de película hoy día, no sé qué me pasa.
Como
esa.
Como esa, esos rollos de la película.
Sí. Del Far West, claro. Gloria, no, pero tú ahí llenas fardo, el espacio, eso. Por Dios.
Veamos, sí. Veamos.
Esos fardos de pasto que se van moviendo con el viento. Voy a confesar algo, es primera vez también que yo hago el programa por de manera remota, siempre lo había hecho en el estudio, así que es primera vez que me toca hacerlo de manera remota. Bueno, Gloria Faúndez, ¿en qué está la acusación constitucional contra el presidente de la República, Sebastián Piñera? Cuando esto comenzó a tomar vuelo, algunos pensaban que esto se podía votar incluso antes de la elección del próximo 21 de noviembre. ¿Da para eso?
Yo tengo la impresión que sí, déjame contar bien, no estoy como Boric, calculando de cualquier manera, pero sí, sumamos y todo funciona, sí debiera dar, pero es harta la discreción con la que ha avanzado, la verdad, la acusación constitucional en el Congreso. Recordemos que esta acusación constitucional fue presentada por la oposición a propósito de la compraventa de Dominga, ¿no? ¿Se acuerdan cuando se revelaron los... ¿cómo se llamaban? Los
Panama Papers.
Panama Papers, y ahí no se descubrió la verdad.
¿Son los Panamá o son los Pandora?
Los Pandora.
Primero eran los Panamá.
Así es. Tal cual. La verdad es que no se descubrió, pero se relevó, como que todos pusimos atención en una cláusula en esa venta que supeditaba la venta a una decisión administrativa del propio gobierno. Entonces, ahí se genera un espacio para presentar una acusación constitucional, recordémoslo, la segunda que enfrenta el presidente Sebastián Piñera en su mandato. Recuerden que la primera fue a propósito del estallido y ni siquiera hay registro de ella porque se votó lo que se llama la cuestión previa, ¿no? Que es una medida, digamos, administrativa respecto de la cual se pronuncia el Congreso, de si se cumplen o no se cumplen, es meramente formal, las condiciones para la presentación de una acusación constitucional. Yo creo que en esta ocasión el presidente y su defensa, a cargo del abogado Jorge Gálvez, el mismo que defendió en su minuto al ministro de Educación, va a apelar a la cuestión previa, si uno toma más o menos nota de cuál ha sido la posición de su defensa, ¿no? Tendremos noticias este viernes, en principio, porque la comisión debiera votar el informe de la acusación constitucional. Esto no es vinculante, la verdad, los diputados que conforman la comisión y que fueron sorteados no son elegidos de ninguna manera distinta al azar. Ellos se pronuncian respecto de las distintas presentaciones que han habido en el último tiempo a propósito de la acusación constitucional y emiten un informe que va a la Cámara. Y como les digo, este no es vinculante, es solo su opinión sobre lo que pasa. Más o menos, el 8 de noviembre deberíamos tener la próxima semana la votación de lo que yo le digo que es la cuestión previa, que es un tema más de forma, no de fondo, respecto de el libelo, y este necesita mayoría simple para ser aprobado.
Gloria, dos preguntas que tengo hasta dónde vas. Uno, que no todo el mundo fue a la comisión, ¿verdad? Invitaron a cualquier cantidad de personas a prestar su declaración, su testimonio, y muchísimas personas no fueron. Recuerdo, entre otros, ministros de Bachelet II, por ejemplo, para qué decir la familia del presidente. Entonces, tampoco sé qué habrá pasado respecto de la real capacidad de recabar toda la información que la comisión necesitaba. Y punto número dos, ¿cómo va el conteo para ver si esto pasaría o no pasaría la cuestión previa, como fue, y tú contabas recién, en el caso de la primera acusación constitucional contra el presidente?
Recordemos, ya, de partida, todo el tema de los argumentos y todo eso sería bien importante si la verdad es que nuestro Congreso tomara decisiones en función de la información real que hay sobre sobre los temas, ¿no? Lamentablemente eso no es así. Más que escuchar argumentos, yo creo que hay cierta predisposición, ¿no? Sobre todo en la Cámara de Diputados, a aprobar o no aprobar políticamente una acusación constitucional. Y de ahí me sumo, agrego al tiro lo que tú, porque efectivamente faltó mucha gente que expusiera de los que estaban invitados. Se restó, ponte tú, todo el equipo económico de la expresidenta Bachelet, se restó la familia Piñera de acompañar antecedentes también. Yo creo que en parte.
Sumamos también al fiscal Guerra, al fiscal nacional,
a toda la
al
fiscalía. Contador. Sí, claro. Entonces, finalmente da la impresión de que todos más o menos creen que esto es un tema que no se resuelve en función de los argumentos, sino que más bien tiene un tinte político, ¿no? Y la verdad es que esto necesita mayoría simple en el caso de la cuestión previa, pero una acusación constitucional contra un presidente de la República es distinta a la acusación constitucional contra cualquier otra autoridad. Aquí sí se necesita mayoría absoluta. Esos son 78 votos en la Cámara de Diputados. ¿Qué significa mayoría absoluta? Que da lo mismo si tú estás o no estás en el hemiciclo. Son digamos, es la mayoría respecto de los parlamentarios diputados, en este caso, electos. Y ahí se está abriendo, la verdad, la oposición, por cierto, no tiene los 78 votos, no, sí tiene los 78 votos en la Cámara de Diputados, pero hay varios que han manifestado dudas, ¿no? Yo anotaba aquí en mi libretita, porque tampoco tengo una memoria tan como algunos creen, Jaime Tohá, que ha manifestado duda y dijo que va a escuchar los argumentos. Pablo Lorenzini, Jorge Sabaj, el diputado Mata, Carlos Abel Jarpa y Pepe Aut, que integra la comisión en este caso. Es decir, ellos todos han manifestado duda. Lo que pasa es que la pulsión a veces se generó porque había diputados oficialistas que dijeron lo que se dice, pues. Oye, lo vamos a estudiar en su mérito. Y como esto es un tema político, se tensiona evidentemente. Evidentemente lo que pudiera pasar, y ahí tenemos básicamente a diputados de Renovación Nacional, que la verdad es que se han ido a las patadas con el gobierno en el último tiempo, como Leonía Romero, Jorge Durán, Alberto Durán, Andrés Selle, que ellos han manifestado su disposición al menos a estudiar en su mérito, como dicen, la acusación. Entonces es incierto, porque como esta acusación, como yo les digo, tiene poco que ver con fundamentos, creo yo, sino más bien con el clima político, y ahora que empieza a tomarse, yo creo, las primeras planas la acusación, yo creo que se genera un escenario incierto respecto de lo que pudiera o no pudiera pasar en la Cámara de Diputados, porque en el Senado, como necesitas dos tercios, es muy difícil, yo creo, que senadores oficialistas.
Claro, la oposición no tiene todos los votos.
No, pues le faltan al menos 5. Cerrando filas, al menos faltan 5 votos en el oficialismo, que la verdad, yo creo que es muy difícil que se consigan en el caso del Senado. Pero pongamos que en la acusación constitucional avanza en la Cámara de Diputados. El presidente no queda suspendido, esa es una discusión que ha habido, no queda suspendido. El presidente tiene una calidad distinta respecto de otros personeros que enfrentan acusaciones constitucionales, como les decía. Y entonces avanzaría al Senado, y sácame la cuenta tú, Rodrigo, para no mandarme yo la gran del equipo Boric, porque si se vota, ponte tú, el 8 de noviembre, tenemos 6 días para que el Senado empiece a resolver. Es decir, alcanzamos con harto espacio.
No, porque la semana del 15 es distrital. Entonces, si es hasta 6 días, claro, o si son 6 días.
¿Cómo está en la quemapo? No, 4 a 6 días.
Sí, y no se cuenta.
De 4 a 6 días. Se cuenta el sábado. 1, 2, 3, 4. Llegas al viernes. Podría, si se apuran. Sí. Podrían entre viernes 12, sábado 13, porque el 15 ya es semana distrital.
Bueno, el presidente se ha convertido en un test en la política chilena, ¿no? Entonces quizá antes de una votación pudiera tener un efecto, una acusación en su contra, que, como digo, insisto, poco tiene que ver, lamentablemente, con argumentos sino que tiene que ver más con política, ¿no?
Sí. Ya, avanza, pero podríamos decir todavía con un manto de incertidumbre lo que pasa con la acusación constitucional en contra del presidente Sebastián Piñera. Lo que sigue avanzando tiene que ver con el COVID también, pero básicamente, María José Tapia, las cláusulas COVID que se están plasmando en los contratos hoy, de acuerdo a lo que tú nos querías plantear en el chat, los contratos de locales comerciales como los de construcción están sumando cláusulas claras sobre qué es lo que ocurre en casos de cuarentena por pandemia. Básicamente, me imagino, esto es para evitar juicios, ¿no?
Tal cual. O sea, uno de los tantos como interrogantes que abrió el COVID cuando partió hace un año y medio atrás era qué ocurría cuando se cerraban los locales comerciales, básicamente. Fue muy bullado en la prensa todos los problemas que hubo entre los centros comerciales y los locales por bajar la cortina. La gente de los locales comerciales diciendo que obviamente no podían pagar porque no podían vender. Bueno, y ahí básicamente se estructuraron tres grupos. Hubo uno que llegaron a acuerdo al margen de la ley o de llegar a tribunales, el ejemplo más concreto fueron justamente los centros comerciales, donde su mayoría avanzaron a una especie de regla que era, mientras estés en cuarentena, no me pagas el arriendo, pero me pagas los gastos comunes y la seguridad, puntualmente. Otro que se fue a arbitraje, y un tercero que se fue a juicio. La pandemia, obviamente, era algo impensado. En los contratos, hasta el inicio de la pandemia, no existía ninguna cláusula que te permitiera terminar el contrato por algún evento externo. Solamente existían cláusulas plasmadas que apuntaban a terminar el contrato por prácticas de los participantes. O sea, por ejemplo, no pagar la renta, no mantener el inmueble en buenas condiciones. Entonces lo que se invocaba eran normas del Código Civil, que son dos, básicamente, caso fortuito o fuerza mayor. Que lo que te exige es un imprevisto al cual es imposible resistirse. ¿Qué hizo la justicia? La justicia apoyó al arrendatario puntualmente en aquellos periodos en que estábamos en cuarentena. Hay dos sentencias a firme que plantean justamente que durante el periodo de cuarentena usted no puede pagar. En todo el resto, en cualquier otra fase, usted tiene que pagar. Sin embargo, ¿qué es lo que dicen los abogados? Es que hoy, a un año y medio de que partiera la pandemia, no se puede aducir fuerza mayor o caso fortuito, porque la fuerza mayor te exige, como les decía, algo imprevisto al cual es imposible resistirse. Hoy día, al año y medio que ha pasado, nadie puede alegar que no conoce la pandemia. O sea, la semana pasada la región metropolitana retrocedió de fase, nadie descarta hoy día que sigamos retrocediendo, que los casos sigan subiendo, que vengan nuevas variantes. Por ende, hoy día lo que se está recomendando es que hayan cláusulas COVID en los contratos, que prácticamente sería primera vez que hay cláusulas puntuales que permitan terminar el contrato o no pagar por efecto externo. ¿Qué ha ocurrido? Hoy día hay dos casos puntualmente. Primero, a ver, vamos a lo comercial, que ha sido lo que más ha salido en la prensa estos conflictos. Lo que se está determinando en los nuevos contratos es que básicamente se va a descontar de la renta todos aquellos periodos de cuarentena donde por fuerza mayor se impida abrir el local. Muy parecido a lo que hicieron los centros comerciales inicialmente, esto excluye el pago de gastos comunes y de seguridad. Eso se sigue manteniendo. ¿Qué pasa con los contratos antiguos? Ahí, si bien los arrendatarios, sobre todo, han intentado presionar de que haya algún tipo de modificación donde se incluya algún anexo que haga alusión a esto, eso depende ya de la buena voluntad del arrendador. O sea, los contratos que partieron antes de la pandemia no se pueden modificar si no hay
acuerdo entre las partes.
Efectivamente, si no hay acuerdo entre las partes. Por ende, eso ya depende de la buena voluntad del arrendador. Después, otro caso que ha ido pasando, que también es bien inédito, es lo que está pasando con las construcciones. A ver, los contratos entre constructoras e inmobiliarias tienen un precio y un plazo. Y si se altera el precio o el plazo, eso es con cargo a la constructora. O sea, la inmobiliaria dice, yo te pago tanto y me entregas la obra en tanto tiempo. Cualquier tipo de alteración a esas dos variables, tú corres con eso. La pandemia obviamente alteró ambas variables y desde el estallido social a la fecha son más de 20 las constructoras que han quebrado. Justamente porque no han podido hacerle frente a estas extensiones. Entonces, ¿qué es lo que está pasando? Todos los contratos nuevos de construcción están incluyendo esta famosa cláusula COVID en los contratos con las inmobiliarias, que se traduce puntualmente en dividir en partes iguales todos los costos adicionales que devengan de una pandemia, no solo del COVID. Yo vi varias cláusulas, no solamente tienen que ver con COVID, sino que cualquiera que sea declarada como pandemia por parte de la OMS. Eso implica que a partir de, más o menos a mí me decían, a partir de mediados de este año, todos los contratos nuevos tienen esta cláusula. Y lo mismo ha pasado con las promesas de compraventa, sobre todo las que tienen multas a pareja. Las inmobiliarias se están blindando también, incluyendo en todos sus contratos, que la entrega va a depender de que la pandemia permita avanzar con las obras, y puntualmente que las direcciones de obra, que son las que entregan todos los permisos, no cierren durante el periodo. ¿Qué está quedando fuera? Que ha sido otra discusión bien amplia. Las oficinas. Estas cláusulas no se pueden incluir en contratos de oficina, porque ¿qué es lo que dicen los abogados y qué es lo que ha dicho la justicia? Usted, si no puede ir a la oficina por cuarentena, puede teletrabajar. Por ende, al final del día,
a usted no le genera ingresos igual y puede,
efectivamente,
puede pagar.
No le altera sus finanzas la cuarentena. Y a mí me contaban varios abogados que obviamente hay muchas empresas que han intentado un poco abusar del tema del COVID, intentando acelerar términos de contrato, porque se han dado cuenta que en el teletrabajo opera muy bien, funciona muy bien, ahorra mucho costo con la oficina, entonces pretenden acelerar el término de contratos, que son a 10 años, aduciendo COVID, y eso la justicia ya ha dado cuenta de que no corre. Lo mismo pasa con los arriendos de vivienda. O sea, hay gente que ha dicho, pucha, me quedo sin trabajo, no tengo problemas por el tema del COVID, me quedo sin ingresos, no puedo pagar, por ende quiero terminar este contrato por COVID. La justicia dijo no. Y tampoco se puede incluir esa cláusula, porque obviamente sería al final del día pasarle todo el poder al arrendatario. Al final, te pueden botar la oficina en cualquier momento, te pueden dejar la vivienda en cualquier momento, sin necesidad de que realmente tengas tan afectado tus ingresos, o que tus ingresos se vean afectados de manera indirecta. Así que, bueno, este es un ejemplo de lo que me han dicho varios de la nueva normalidad también. O sea, el COVID claramente llegó para quedarse, y ya lo vemos en los contratos.
Sí, lo podemos palpar en carne propia, José Tapia. Ya, pues vamos a ver lo que pasa con este tema.
Tú tienes una cláusula,
vamos a ver lo que pasa,
Rodrigo.
Con este tema.
Tiene la cláusula, no, Rodrigo.
No me da ni para cláusula. María José Tapia, Gloria Faúndez, nuestra simple entrada de esta jornada de miércoles. Gracias por estar ahí. Consuelo Saavedra.
Gracias a usted.
Y se queda.
Chao, buenos días.
Ya chao, que claro. Estén bien.
Si viene, hablemos en off. Antes, las noticias con Josefina Stavrakopoulos. Quédese acá en la 89.7. Que tenga una buena jornada. Muy buenos días.